Hay cosas que no se entienden del todo leyendo solamente una página, porque fueron escritas con lágrimas, con valentía y con una fe que se mantuvo firme cuando todo se tambaleaba. La Reforma no fue solo un evento histórico, fue un regreso a la palabra abierta, a Cristo en el centro, a la gracia suficiente y a una fe que no se compara, a una fe que no se compra, que no se hereda, que no se finge, solamente se recibe.
El pastor Carlos Azueta te invita que le acompañes a la ruta histórica de la Reforma.
En esta ruta histórica abriremos la Biblia en los lugares donde la Reforma se volvió fuego. Huss encendió la chispa, Lutero levantó la antorcha y Zwinglio avivó la llama. Hasta que la Escritura se volvió para ser el libro del pueblo, en la iglesia, en la escuela y en el hogar.
Llama ahora mismo al 1-754-228-5085. Escucha al pastor Carlos enseñar.
Acompáñanos a ver dónde se desarrolló la Reforma Protestante. A partir del 21 de octubre del 2026 estaremos haciendo este viaje. Invierte en una experiencia única, en un recuerdo que no solamente durará para siempre, sino que también te formará para siempre.
En nuestra cultura aún la mención de la palabra sumisión hace que algunos se estremezcan. No obstante, la sumisión es una amonestación bíblica que tiene la intención de enriquecer nuestras relaciones personales, especialmente la relación que existe en la pareja. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta profundizará más en los polémicos versículos que encontramos en el capítulo 5 de Efesios y continuará hablando del malentendido concepto de la sumisión con la conclusión de este mensaje. ¿Qué significa realmente la sumisión?
Ahora, note lo que dice Romanos 12, versículo 3. Dice, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Sin importar si usted es un hombre o mujer, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos un ejemplo de la vida de Cristo. Y cuando esto ocurre, surgen tres cosas: dignidad, igualdad y unidad. Escríbalas, por favor. Dignidad, igualdad y unidad. A los ojos de Cristo no hay hombre o mujer, hijo o padre, cuando se trata del valor intrínseco de la persona. En cuanto al papel que cada uno desempeña, sí existen todas esas cosas, pero cuando se trata del valor de la persona, solo hay dignidad, igualdad y unidad. Piense bíblicamente, no culturalmente. Razone teológicamente, no de manera humanista. Eso significa que su esposa tiene el mismo valor que usted. Usted y ella son absolutamente iguales delante de Dios. Eso significa que usted y su hijo son iguales delante de Dios también, de una manera eterna, son un alma eterna delante de Dios. Lo que significa que ese joven merece dignidad y respeto, y que usted pertenece a él porque son de la familia, de la misma familia. Esa es la forma en que Cristo condujo su vida. Ahora, ¿está listo para el versículo 22? Antes de leerlo, recuerde que el papel de la sumisión no implica algo inferior. Más bien implica semejanza a Cristo. Efesios 5:22 dice, las casadas estén upotazo, o sea, sumisas, a sus propios maridos, como al Señor. Esto no tiene nada que ver con inferioridad, sino que tiene que ver con la dignidad, la igualdad y la unidad en el orden de Dios, en el plan que Él ha diseñado para este mundo. Él, Dios, ha decidido que ciertas posiciones tengan autoridad sobre otras, sin restar dignidad o valor alguno a la persona. Esas posiciones deben ser mantenidas, o si no, habrá anarquía, confusión, infelicidad y un rompimiento del orden espiritual. Permítame decir algo aquí. La igualdad, en cuanto al valor de la persona, no es lo mismo que la igualdad en su posición. Usted como esposa tiene tanto valor como su esposo, pero eso no significa que usted tenga la posición de ser cabeza. Él la tiene. El esposo tiene tanto valor como su esposa ante los ojos de Dios, pero eso no significa que su autoridad debe ser tiránica, lo cual es el segundo punto que deseo enfatizar. La autoridad no es sinónimo de tiranía. Si usted es una persona abusiva con su esposa, eso no es correcto y además es pecado. Si usted es injusto en su liderazgo, eso no es semejanza a Cristo y eso es pecado. Si usted se aprovecha injustamente de sus hijos y espera de ellos más de lo que Dios espera de ellos, eso es injusto, es errado y es pecado. Esa no es autoridad. La esposa que entiende el plan de Dios voluntariamente se coloca a sí misma, por respeto a Cristo, bajo la autoridad del esposo. Y ella hace esto con plena confianza de que Dios la va a honrar. Muy bien, al decir esto, puedo leer la mente de algunos de ustedes. Algunos de ustedes se apresuran a pensar en situaciones extremas en las cuales algunos esposos han demandado de su esposa. Y eso puede que le haya ocurrido a usted. Han demandado algo que no solamente era desagradable o degradante para usted, sino que era desobediencia abierta al Señor. Deténgase. En eso no piense. No es ahí de lo que estoy hablando. El pastor John Stott expresa lo siguiente mejor que yo. Así que, como quiero dejar bien en claro este aspecto, voy a citar literalmente parte de su comentario acerca de la carta a los Efesios. Escuche con atención. Debemos tener el cuidado de no sobreestimar la enseñanza bíblica acerca de la autoridad. No significa que la autoridad de esposos, padres y amos sea ilimitada, o que las esposas, hijos y trabajadores deben prestar obediencia incondicional. No. La sumisión que se requiere es a la autoridad de Dios delegada en seres humanos. Si, por lo tanto, las personas que ejercen ese oficio utilizan mal la autoridad que Dios les ha dado, o sea, por ejemplo, ordenando lo que Dios prohíbe o prohibiendo lo que Dios ordena, entonces nuestro deber ya no será someternos a ellas, sino conscientemente rehusarnos. Porque someterse en tales circunstancias sería desobedecer a Dios. El principio es claro. Debemos someternos solo hasta que la obediencia a una autoridad humana signifique desobediencia frente a Dios. En ese punto, nuestro deber cristiano se transforma en desobediencia civil. A fin de someternos a Dios, tenemos que rehusar someternos a seres humanos. Como dijo Pedro frente al Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sin embargo, esto es una excepción. La regla general sobre la cual insiste el Nuevo Testamento es la sumisión humilde a la autoridad dada por Dios. Qué interesantes palabras, ¿no lo cree? La clave de todo esto para las mujeres se encuentra al final del versículo 22. Vayamos allí, dice este pasaje. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta es la forma en que debe ser su espíritu de sumisión. Esto tiene que ver con la actitud. Podríamos decir que esta es una obligación que usted tiene con el Señor, debido a su respeto por Él. Cuando mi Señor me da instrucciones como pastor de hacer algo en particular en mi vida, puede que no me venga de manera natural, puede que no me sea agradable hacerlo, puede que no me sea fácil. Ah, pero por respeto a Él, yo hago lo que Él me dice. Algunos machistas han interpretado el final de este versículo de la siguiente manera. Esposas, ustedes deben tratar a sus esposos como tratan al Señor. Espérese un momento. Esto sería idolatría, ¿no es cierto? ¿No es acaso lo que Moisés quiso decir cuando dijo, no tengan dioses delante de mí? La esposa no debe adorar al esposo. La esposa no debe sentarse en reverencia y postrarse o orar al esposo. Ella hace eso solamente con el Señor, nuestro Dios. Ese no es el significado de la frase como al Señor. Esto más bien significa que por respeto al Señor, usted se coloca en rango bajo la autoridad que Dios ha establecido en el hogar. Usted debe ser un ejemplo de esto para que sus hijos e hijas aprendan el ejemplo de usted, de lo que es que se trata la sumisión. Permítame contarle una breve historia. En una ocasión una pareja tuvo una discusión. Ellos nunca peleaban en frente de sus hijos, pero era muy evidente que ellos habían peleado porque se podía ver el rostro de la madre que estaba muy enojada. Uno de sus hijos estaba sentado en el sofá irritándola mientras ella planchaba. Y ella le dijo, «En este momento no quiero que me hables. Si pudiera hacer mi propia voluntad, yo dejaría a tu padre». Y esas palabras sorprendieron al niño. La madre lo miró y le pidió perdón diciendo, «Perdóname, hijo. Yo sé que debo honrar a tu padre. Hemos tenido un desacuerdo y yo no estoy de acuerdo con él. Pero él está en lo correcto. Pero en este momento, tu padre no me cae muy bien». Esa fue una gran lección para este niño. El pastor Swindoll cuenta que en los primeros 10 años de su matrimonio, él casi arruinó su relación con su esposa Cynthia, porque él llevó al extremo este tema de la autoridad. Él cuenta que su esposa una vez le dijo, «Yo te hice una promesa y no voy a romper mi promesa, pero tú eres un autoritario y me es difícil vivir contigo». A ellos les llevó unos 4 años superar este problema. Y el pastor Swindoll dice, «Cuando yo entendí mi posición y cómo cumplirla, nunca más tuve problemas con ella cumpliendo la posición de ella. La autoridad establecida que viene de Dios, no de las revistas populares, no de los medios de comunicación, no del mejor amigo o la mejor amiga, no de los que nos impone el gobierno o la autoridad establecida, es de aquí, del versículo 23». Y los que somos solteros no debemos casarnos hasta que entendamos esto muy bien. Efesios 5:23 dice, «Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia». ¿Qué le parece esta analogía? Tal como Cristo es cabeza de la iglesia, así Dios ha establecido la posición del esposo como cabeza de la esposa. El ser un buen líder, en mi opinión, es mucho más difícil que el ser un buen seguidor. Es una gran responsabilidad delante de Dios. ¿Pero qué significa ser cabeza? La cabeza es la parte del cuerpo que da dirección. Y cuando el cuerpo no sigue esa dirección, tenemos en lo natural cosas como la parálisis, desórdenes físicos, incapacitaciones, enfermedades y mal funcionamiento físico. Sentimos compasión por las personas cuyo cuerpo no coopera con su mente, por decirlo así en términos prácticos. Cuando la cabeza está haciendo su trabajo como debe hacerlo, y la esposa le hace la vida miserable a su esposo, allí tenemos la disfunción en acción. Y yo siento compasión por el esposo que vive en esa situación. Estas son situaciones difíciles, porque lo que yo he visto es que con mayor frecuencia es el esposo el que no cumple bien con sus responsabilidades, no la esposa. Aunque ciertamente no es ese siempre el caso. Es muy fácil saber cómo ser el líder que debemos ser. Y vamos a hablar de eso en un momento, pero tal como Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, así el esposo, es la cabeza de su esposa. Cuando yo me preparo para un mensaje, tengo en mi escritorio unos 30 libros de referencia que tengo que consultar constantemente. Y me he quedado maravillado de cuántos escritores editan u oscurecen este pasaje. Me sorprendió mucho cuando consulté uno que yo pensaba que era una persona bastante conservadora, y no hallé ni una sola mención de la palabra cabeza, sino un comentario muy corto en cuanto a la autoridad del hombre. Ese autor está escribiendo con temor. Él ha claudicado un terreno que no tiene razón de claudicar. Cuando entendemos bien el contexto, no hay razón para temer. Eso es idea de Dios. Así lo planeó el Señor. ¿Será que pensamos que Dios tiene algo fuera de control aquí en la tierra? El pecado es lo que hace que el mundo esté fuera de control. La caída del hombre ha causado un impacto en esto. De manera que el hombre es dominante o la mujer no es sumisa. Y tenemos este conflicto. Pero si el hombre tiene un espíritu sumiso, según Efesios 5:21, y la mujer tiene un espíritu sumiso bajo el control del espíritu, según Efesios 5:21, y entiende que cumple este papel de responsabilidad, ella lo cumple y se deleita en eso. Y él cumple su papel y ella deleita en eso también, porque él desea honrarla a ella como Cristo honra a sus seguidores. Y ella desea honrarlo a él como Cristo honra a sus seguidores. Y si no hemos dicho esto lo suficiente, note lo que dice el versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esta es la relación más difícil aquí en la tierra. Y va en contra de nuestra naturaleza, porque somos creados por personas egoístas para ser egoístas. Fuimos a la escuela con maestros egoístas y aprendimos de compañeros egoístas y tenemos compañeros de trabajo egoístas y trabajamos para un negocio con un jefe egoísta. Y tenemos un pasaje de las Escrituras donde hay dragones también, pero en realidad no los hay. Ponga atención, los dragones existen simplemente en el temor y la imaginación. Aquí no hay dragones. Permítame decirle algo. Si el hombre es el líder que debería ser, a menos que su esposa sea una mujer enfermiza, ella estará completamente enamorada de él. Si ella se casó por esa razón, si eso es lo que ella quería y ya lo ha encontrado, ella ha encontrado su realización personal en la vida. Y ella tiene tal deleite que no hay palabras para describirlo. No ocurre el 100% de las veces. La caída del hombre ha tenido su impacto y hasta el día de hoy ocurren peleas y desacuerdos en el matrimonio. Pero no será con la idea en mente de romper sus votos, sino a fin de mejorar la relación. Permítame repasar lo que hemos visto hasta este momento y luego terminaré con una corta historia. Primero, el ser iguales en el valor personal no significa tener la misma posición. Uno no tiene mayor valor delante de Dios que el otro, pero uno tiene una posición que debe cumplir correctamente y el otro debe seguir esa responsabilidad. Debe haber un intercambio, debe haber una relación, debe haber diálogo. Y si no puede resolver las cosas, busquen ayuda. Busque ayuda. Busque un buen consejero cristiano. Busque ayuda. Hable con su pastor si confía en él lo suficiente. Sométase. No pelee. No argumente. Comience ese duro trabajo. Mire, tráigale al Señor sus cicatrices. Traiga el abuso. Traiga la desilusión. Traiga sus quejas. Traiga sus lágrimas. Y con el pasar del tiempo, es maravilloso lo que hará el Espíritu de Dios bajo la guía de un buen consejero cristiano que sea efectivo, quien no tendrá nada que ganar o perder con la información que usted le comparta. El problema es que en esta cultura usted recibe el mensaje de darse por vencido. El jardín siempre se ve más verde en la casa del vecino. Así que la igualdad del valor personal no significa la igualdad de posiciones. Segundo, la autoridad no es sinónimo de la tiranía. El ser cabeza de ninguna manera le da derecho a tomar ventaja injusta de aquellos bajo su liderazgo. No le da ningún derecho en lo absoluto. ¿Cree usted que Cristo le dijo algo a alguien quien más tarde pensó, wow, eso fue realmente injusto? No fue justo que él hiciera eso. Y si el esposo le está llevando a usted al punto de la desobediencia a Dios, diga que no. Dígale, no, no voy a hacer eso. Llévelo a las Escrituras y muéstrele su posición. Debe haber un entendimiento mutuo en cuanto a eso. El hombre debe amar a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La esposa debe amar al esposo lo suficiente como para someterse a él. Y el esposo debe amar a su esposa lo suficiente como para morir por ella. El ser cabeza no significa ser un dictador. El liderazgo que es semejante al de Cristo comienza con el amor. Este liderazgo opera sobre la base de nutrir a la otra persona y apreciarla. El esposo debe preguntarse, ¿es mi expectativa de ella algo que la alimenta y la aprecia? Si la respuesta es no, entonces no lo haga. Tal vez le tome un poco más de tiempo llegar a ese punto debido al orgullo que hay en todos los seres humanos, en unos más que en otros. La escritora Jill Briscoe hizo un excelente comentario. Ella dijo, un hombre de calidad nunca se siente amenazado por una mujer de igualdad. El esposo debe ser un hombre humilde, de espíritu sumiso para ser el líder que Cristo desea que él sea. La esposa debe ser una mujer piadosa y humilde para ser la seguidora que Cristo desea que ella sea como mujer sumisa. Y allí yace el dragón muerto. En su comentario sobre el libro de Efesios, Ray Stedman cuenta lo siguiente. Escuche con atención. Una mujer se me acercó con una pregunta interesante. ¿Significa Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23, que mi sumisión a mi esposo se mide según el grado que yo estoy sometida a Cristo? Sí, exactamente, le dijo el pastor Ray. La respuesta de ella mostró aún más sabiduría. Dice, muy bien, entonces eso significa que mi sumisión a mi esposo no es una especie de regalo que yo le hago a él y por el cual él debe sentirse endeudado conmigo. Ella continuó diciendo, pensando en voz alta, ni tampoco debo yo utilizar mi sumisión a él como una forma de manipulación o extorsión. No puedo decirle a mi esposo, yo me he sometido a ti, ahora tú debes ir y hacer esto o aquello por mí. Y tampoco puedo decirle a Dios, yo me he sometido a mi esposo, así que tú, Dios, debes producir ciertos resultados en mi vida. Y luego, ella concluyó correctamente, no, si yo me someto a mi esposo como al Señor, no debe importarme cuáles sean los resultados. Eso le pertenece a mi esposo y a Dios. Y el pastor Ray Stedman exclamó en su gran libro, ¡ja! ¡Ella lo entendió! ¡Finalmente ella lo entendió! ¿Sabe por qué usted ve este tema como algo sombrío? Porque tal vez usted haya sido herida, o alguien a quien usted conoce y ama, de verdad, ha sido lastimada. Por eso es que usted, para usted este tema le hace sentirse sombría y le da angustia. Y mi corazón se llena de compasión por usted. Eso hace que algunos de ustedes ni siquiera puedan escuchar esta verdad. Hay muchas explosiones de minas y sus mentes hasta le juegan trucos. Tal vez usted se halle en una situación en la cual piense que es imposible someterse a otra persona. Eso le impide que usted llegue a ese punto. Mi corazón realmente, realmente se llena de compasión por usted. Pero mi llamado como pastor es a proclamar la verdad. ¿Y sabe qué? Yo duermo muy bien en la noche sabiendo que he hecho eso. Porque esa es la verdad que encontramos aquí en Efesios. Y es esa verdad la que nos hace libres.
Gracias, Pastor Carlos, por siempre compartir la verdad con nosotros. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el Pastor Carlos Azazueta y el mensaje, ¿qué significa realmente la sumisión?, que está inspirado en el quinto capítulo del libro de Efesios. Este mensaje, por cierto, forma parte de la miniserie Lecciones de Vida Solo para Mujeres, pero aún hay más. En breve se lo presentaremos. En su devocional para mujeres, el pastor Charles Swindoll escribe esto. Los hombres están escuchando más a las mujeres que nunca. He visto, dice él, a mujeres bajo presión resurgir con fuerza y dignidad, haciendo que los hombres de sus vidas reaccionen. En el devocional Las Sabias y las Audaces, el pastor Swindoll anima a toda dama a estudiar 30 mujeres de la Biblia que son conocidas por su amor a Dios, como también algunas conocidas como personas malas para inspirarle a confiar más en Dios. Así que adquiera este devocional en agradecimiento por su apoyo económico al ministerio. Este mes de mayo, al enviarnos su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. De igual manera, nos puede llamar para realizar su donación al 469-535-8433 o puede donar a través de nuestra página web visionparavivir.org, como también en la aplicación móvil del ministerio. Y al estar dentro de visionparavivir.org, usted también podrá descubrir todos los recursos que le ofrecemos constantemente, por ejemplo, los bosquejos de los mensajes que tenemos al aire, también devocionales y los productos que le pueden ayudar a seguir creciendo en su caminar con Dios. Ahora, nuevamente tenemos al pastor Carlos.
Voy a pedirle que incline su rostro si usted puede. Y cierre sus ojos, cierre su Biblia también. Vamos a estar en silencio delante del Señor. No he hablado mucho en cuanto a los esposos, lo sé, eso quedará para otra ocasión. Pero los esposos están escuchándome en este momento y están escuchando cosas que necesitan escuchar. Tengo mucho más que decir, pero será en otra ocasión. Quizá usted tal vez haya escuchado lo suficiente como para decir, ¿sabe qué, Pastor Carlos? Yo soy el del problema. Yo soy quien tiene el problema principal. Yo no la amo como Cristo ama a la iglesia. Yo no moriría por ella. Yo vivo enojado con ella. Si ese es su caso, deténgase ahí. Ahí es donde debe comenzar. Esposos, piensen bíblicamente, razonen teológicamente. Mujeres, ustedes tienen una relación eterna con su Señor, y en su plan soberano, Él las ha colocado a cada una de ustedes con ese hombre. Comience allí. Eso es razonar teológicamente. No lleve eso a extremos irrazonables, sino llévelo de forma equilibrada, y eso hará una gran diferencia en su actitud. Y la única persona que puede decir, no puedo hacer nada en cuanto a lo que he escuchado, es usted que no conoce a Cristo. porque usted no tiene el poder o la llenura del Espíritu Santo que Él le da y que Él le capacita. Es necesario ser lleno del Espíritu Santo. Es necesario que usted se arrodille y con lágrimas le diga al Señor: Señor, me someto a ti, a lo que tú deseas enseñarme a través de todo esto. ¿Y sabe qué? El Señor les mantendrá juntos. Es el Señor el que le va a ayudar en esos problemas. Es el Señor fiel a sus promesas. Si usted no ha conocido a Cristo, comience allí. Este es el momento para hacerlo. Él desea tener una relación con usted, no solamente darle religión. No, quiere una relación personal, auténtica con usted. Cristo le ama en su amor eterno. Cristo espera que usted responda a Él. Simplemente acérquese a Él. Venga aquí a la cruz. Entregue su vida. Comience allí. Señor, no es fácil predicar sobre esto, pero estas cosas se deben de decir. Y deben decirse en este instante, en este momento. Y deben decirse aquí ante aquellos que están escuchando. Muchas gracias por hacer que todo esto ocurra en tu tiempo para aquellos que nunca han escuchado estas cosas antes de haberlas escuchado por primera vez. Y hay algunas personas que se han resistido debido a las cicatrices y a su dolor, debido a lo que han sufrido en el pasado, y han bloqueado estas cosas y no han escuchado el contexto de la sumisión. Padre, enséñanos a vivir nuestra vida como Cristo la vivió, de manera auténtica y sumisa. Libéranos de los temores de lo que otros pensarán y del temor de que otros se van a aprovechar de nosotros si les honramos. Y Señor, si tú nos enseñas eso, enséñanos a hacer con otras personas lo mismo. Y haz que tu palabra eche raíz y dé fruto en esas relaciones en el hogar que son las más difíciles. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.
Mañana el pastor Carlos hablará acerca de la reina Esther con el mensaje Dignidad y fortaleza a la vista de todos. No se lo pierda.
El mensaje anterior, ¿qué significa realmente la sumisión?, fue registrado bajo derechos de autor en el 2000, el 2001 y el 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La duplicación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2009 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.